El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días de día lunes. Les damos la bienvenida a todos, todas, todes a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. Hoy día vamos a estar conversando con el ilustrador e historietista Gonzalo Martínez, que nuevamente reúne superpoderes con el escritor Francisco Ortega, con quienes habían trabajado en la muy interesante novela gráfica Mochadic, y ahora presentan Alex Nemo, La Hermandad del Nautilus, que es una historia de aventuras llena de amor por la literatura clásica, así que vamos a estar conversando con Gonzalo Martínez al respecto. Y también vamos a estar hablando con Ricardo Grimes, sociólogo y máster en urbanismo, quien ha estado escribiendo sobre fascismo en los últimos meses. Me acuerdo que lo entrevistamos acá sobre los movimientos de las chaquetas amarillas en Chile, y la verdad es que queremos preguntarle a él respecto a su mirada de lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos y cómo va a ser entonces la gobernabilidad de un país que tiene un porcentaje importante de población que siente que estas elecciones fueron una estafa y que el presidente Biden no es legalmente el presidente. De verdad, se viene muy dura la cosa y queremos tratar de entender ese fenómeno junto con el sociólogo Ricardo Green. Así que eso, y como vamos a estar hablando de mar con Gonzalo Martínez, vamos a partir con esta belleza que es Natalia Lafourcade y los mancorinos con esto que se llama Soledad y el mar.
¿Otra? ¿Nos echamos otra?
Me quisiera sumergir.
Que me cante el mar, un bolero de soledad. Que me cante el mar, que ando sola con soledad. Que me cante el mar, un bolero de soledad. Que me cante el mar, que ando sola con soledad, soledad y
Gonzalo Martínez es arquitecto de la Universidad de Chile, con un mediocre y oscuro pasado como trompetista de jazz, dice su presentación. Desde el año 2004 se ha dedicado exclusivamente a la creación de historietas, las cuales han sido su pasión durante toda su vida. Sus libros han sido publicados en Chile, Argentina, Colombia, México, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Imagínense ahí la Jacinta leyendo el trabajo de Gonzalo Martínez. Entre sus títulos más destacados están Road Story y las novelas gráficas de Quique H. Detective. Y ahora, recientemente, acaba de volver a colaborar con Francisco Ortega en Alex Nemo. Ellos antes habían hecho el estupendo Mochadic, lo miro para atrás porque lo tengo acá en mi biblioteca, y ahora se meten con lo que yo podría lanzar, y aquí le voy a preguntar a Gonzalo, una novela gráfica de aventuras basada en el amor que tenemos a los libros de aventuras. Gonzalo, sí. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, estoy súper contenta de hablar contigo porque además disfruté mucho leyendo Mochadic en su momento, y hablamos con Francisco Ortega y ahora yo le dije, no, yo quiero entrevistar a Gonzalo porque quiero tener también su perspectiva respecto a esta colaboración y a esto que es Alex Nemo, la hermandad del Nautilus. Ahora, con Mochadic, que ha sido una novela gráfica muy leída, que parte, ha estado mucho en colegio, ustedes han hecho mucho trabajo, tiene más o menos el mismo espíritu, es mezclar los relatos que son parte, ¿cierto?, de nuestra formación, probablemente de nuestra generación sí. Y las anteriores, en novelas de aventura, con situarla en Chile, con personajes chilenos y cruzarlos con nuestros propios relatos. ¿Nos cuentas un poco respecto a esos cruces?
En el caso de Mochadic y de Alex Nemo, que si bien son aventuras distintas, Mocha es mucho más, es un drama, Mocha, digamos, es una tragedia, no sé si. Sí. Pero ambas se remiten primero a nuestras pasiones de la niñez, digamos. Yo todavía no salgo de mi niñez, en todo caso.
Cosas que agradecemos porque produces cosas hermosas desde ahí.
Muchas gracias. En el caso de Mochadic con Pancho, esa obsesión que tiene Pancho desde niño con los animales marinos, con los monstruos, etcétera, con los dinosaurios, y en este caso con lo más parecido a los monstruos que son las ballenas. Uh-huh. Y que Pancho descubrió que Moby Dick estaba inspirado en una ballena que se la veía en las costas chilenas en el siglo antepasado. En el caso de Alex Nemo, es una obsesión mía que la conversé con Pancho, que tiene que ver con, a ver, yo nací en el 61, a mí la dictadura me ¿cómo decirlo? Digamos, me robó mi preadolescencia, juventud. Uh-huh. O sea, entre los 12 y los 27 años yo estuve en dictadura. Uh-huh. Era una época bien oscura, digamos. A mí y a mi familia nunca nos pasó nada especialmente malo, pero sí vivimos, y personalmente yo viví esa cosa gris que había. Y la literatura era leer, digamos, era una ventana de aire fresco. Uh-huh. Yo no tenía ni las patas ni la estatura, digamos, para ir a tomar un arma y a pelear, digamos, pero así que decidí arrancarme. Y uh-huh. La manera de arrancarme era a través de la literatura. Porque además, la gente, lo comentamos con mi señora el otro día, la gente que se podía divertir en esa época era la gente que tenía plata. Sí. Lo que nos quedaba a nosotros era ir a los libros usados, San Diego, y comprar libros, ciencia ficción, aventura, los clásicos, y leer. Sí. Entonces, pero me pasaban cosas, no sé, yo tuve una época muy obsesiva, que la he ido perdiendo, no sé si para bien o para mal, de que yo me leía todo. Me leí todo Borges. Todo. Me leí todo, para que veáis que era también, me leí todo Raymond Chandler. ¿Ah? Uh-huh. Todo Philip Marlowe, me lo leí todo, hasta la última novela. Me leí El Señor de los Anillos, leí Francis Scott Fitzgerald, leí Chesterton, no todo, porque yo creo que es difícil leer todo Chesterton. ¿Eh?
Es que además es muy diverso. Sí. Como C.S. Lewis, es como por claro. Decir, ficción, fantástico, detective y ensayo cristiano.
Claro, exactamente. Entonces, pero yo me quedaba siempre con, cuando terminé de leer todo El Señor de los Anillos o todo Marlowe, me dije, ya se me, no voy a ver más a mis amigos. ¿Ah? Mm. Porque uno está en una amistad, no los voy a ver más. Uno puede volver a leerlos, toda esa cosa de revisitar los libros, pero no es lo mismo. Por lo menos para mí no es lo mismo. O sea, esa cosa, la maravilla de irme encontrando con cosas.
Claro. La primera vez de entrar a esos mundos y sorprendiéndose.
Sí, sí. Entonces, de ahí se me ocurrió que, ¿qué pasa si uno pudiera? O sea, tuve esa, una idea de que los libros son, cada libro es una ventana. Uh-huh. Y lo que uno ve de un libro es lo que la ventana te muestra. Pero si uno cruza la ventana, o sea, levanta la pierna y dice, no es una puerta, es una ventana, por lo tanto hay que levantar la pierna, hay que meterse por esa ventana, uno descubre un mundo hacia alrededor. No solo lo que te muestra la ventana, sino que pasando la ventana hay un mundo grande y un mundo en el que se pueden vivir aventuras. O sea, uno puede entrar al mundo de los tres mosqueteros y vivir aventura en el mundo de los tres mosqueteros sin cruzarte nunca con D'Artagnan. Pero claro, el autor le da una onda a ese momento histórico, pero que es fantasía.
Claro, y de hecho aquí aparece en el libro en algún momento, porque lo que está relatando Gonzalo es básicamente la base narrativa de la aventura de Alex Nemo, que junto a su abuelo deben entrar a un mundo de los libros, en este caso al mundo de Julio Verne, al doble verso de Julio Verne, para rescatar a su mamá. Pero cuando le está explicando este abuelo, que no es ni más ni menos que Oreste Plot, le está explicando
su parecido nieto, con alguien conocido es
y por ahí le puede sonar alguien que trabaja sobre mitología y bla, le está explicando cómo funcionan las escrituras y a mí me pareció súper bonito eso también, una conversación que hemos tenido acá sobre literatura chilena, que hay dos tipos de escritores, los que se recrean a sí mismos y a su mundo, que yo creo que es algo que es gran parte de la literatura nacional, ¿no? La autoficción, o crean mundo. Entonces, sí, la posibilidad que tienen estos viajeros, estos saltadores se llaman, ¿cierto? Porque saltan a estos mundos literarios, es escoger visitar el mundo que quieran. Y ahí yo me metí en un lío, porque cuando llegué a esa parte, Gonzalo, fue como, ¿dónde quisiera ir? Sí. Y hay algunos lugares que tú pones, de hecho, dice, oh, o sea, ¿puedo ir a la Tierra Media? Y el abuelo le dice a Alex, por supuesto, le llama la Tierra Media un lugar encantador, excepto Mordor, ¿no? Y yo, claro, empecé a pensar, no sé, en los mundos de Úrsula K. Lewin, por ejemplo, bueno, Narnia u otros, y uno dice, uy, qué entretenido era meterse a esos lugares, ¿o no? Bueno, sí, eso de ahí parte, ¿no? Pero también es una historia familiar, digámoslo.
Sí, sí, la relación, a mí me gusta mucho contar historias que tengan una componente grande, digamos, de aventura, pero además que las relaciones entre los personajes sean, como tú dices, familiares, digamos, o sea, en Mocha hay una amistad muy grande, uh-huh, una amistad que dura mucho tiempo, que trasciende la muerte. En Alex Nemo está la relación de Alex con su madre y con su abuelo, y la relación de la madre con el abuelo, que están peleados, ¿no? Sí. Parte estando peleados. Acabo de hacer un libro con Alfredo Rodríguez que se llama Temple, que es de una niña de 15 años que recién conoce a su papá, uh-huh, porque se había separado y su mamá fallece y tiene que conocer a su papá. Y tiene la idea de que su papá es alguien maravilloso, o sea, es Indiana Jones, y en realidad no es Indiana Jones. No es que sea malo, pero es como uno.
Ah, sí, es un papá normal. Entonces, además, me imagino lo que va a salir de ahí con Alfredo, que es un bonito, le mandamos muchos besos.
No, de hecho, ya está publicada esa novela.
¿Dónde la encontramos? Para pasemos el dato.
En Lo Que Leo, o sea, en Lo Que Leo Santillana la tiene pública.
Perfecto. ¿Y se llama?
El Entonces, es súper importante para mí que, además de plantear esta aventura que son el camino del héroe, ¿no es cierto? Las traslaciones, me gustan las historias en donde la gente se mueve, se desplaza por lugares, pero que además se establecen relaciones personales, digamos. Al final la aventura no es solo física, sino que también es emocional, digamos, cómo uno se descubre a sí mismo y crece en esta historia. Y la posibilidad de visitar todos estos mundos, aparte que partió como volver a ver a mis amigos que yo había perdido, que yo había dejado de ver, se transforma en que hay un tablero de juegos mucho más grande.
No, y me imagino, para ti como dibujante, el placer de poder crear estos mundos, ¿no? O sea, el primer lugar que visitan es el Dickensverso.
El Dickens, sí.
Y claro, y entonces, porque la novela favorita de Alex Nemo es, bueno, no está seguro, se mete el lío ahí, porque le gusta mucho Dickens. Entonces, entrar a ese mundo, ¿no? Y pensaba, tu ejercicio como dibujante, y cuéntanos un poco respecto a eso, porque tus señas iniciales son las novelas, pero me imagino que hay una investigación detrás para poder generar el imaginario.
Sí, la investigación, en toda mi novela gráfica hay mucho trabajo de investigación que es muy entretenido y que me quedo con un montón de material que finalmente no ocupo, pero me divierto mucho encontrándolo. En el caso de Alex Nemo en particular, la investigación tenía que ver con ser muy fiel a lo que leí y a la impresión que me quedó cuando lo leí, cuando niño y cuando joven. O sea, traté de estar siempre conectado a eso. En el caso, a dar un ejemplo concreto, el caso del Nautilus en Alex Nemo, si uno ve la representación del Nautilus en diferentes ficciones, la película de Walt Disney o la Liga de Caballeros Extraordinarios, etc., el Nautilus es diseñado maravillosamente, pero en ninguna parte se atienden a lo que describió Verne en el libro. Uh-huh. Verne describe, la gente creía que era un narval gigante con un ojo brillante. Entonces lo que hice fue diseñar un submarino que pareciera un narval, o sea, a ese nivel de decisiones, digamos, de cómo soy fiel a lo que yo me imaginé cuando leí las cosas.
Ahí además, yo creo que es un ejercicio potente el hacer, porque cuando te escucho y pienso, bueno, pero ¿por qué las películas hacen eso? También porque tratan de conectar ese imaginario que tiene 150, 200 años en algunos casos, con el público actual, entonces cruzan imaginario. Sí. Pero lo interesante es la invitación que tú haces con Alex Nemo y con el Francisco Ortega, coautor de este libro, es ir al imaginario del autor de ese momento, como sí. Él entendía el mundo, no como sabemos luego que el mundo fue. O sea, es el futuro de Julio Verne, no es el futuro, es un salto interesante, ¿no?
Sí, no, sí. Por ejemplo, hay una viñeta en donde viajan al mundo perdido de Conan Doyle, en sí. La novela, que es una sola viñeta, sí. En donde los dinosaurios que hay arrastran la cola, uh-huh. Porque era como se imaginaban los dinosaurios en esa época.
Claro.
Los dinosaurios con cola parada como gallina es una cosa más reciente. Ese tipo de trabajo hicimos, digamos, de ser claro. como son mundos imaginarios de los autores, quisimos respetarlos. No pusimos un tiranosaurio con la cola parada y con pluma, digamos, porque no es lo que ellos
pierde, y un poco lo que pasa con la cultura pop, el modo que se nos pierdan. Me pasó haber leído hace meses atrás La Guerra de los Mundos, ponte tú que lo hicimos para La República de las Letras, y yo tenía los referentes de las películas, y sobre todo la película de los 50. Y cuando lo leí fue como, wow, ¿qué es esto y en qué estaba H.G. Wells cuando escribió esto? En ese momento, ¿no? Y es ese mundo el que es atacado por extraterrestres, no es este. Y ese salto creo que es un ejercicio súper bonito, me imagino, para ustedes creadores, pero también para uno como lector. Es pensar esos otros mundos en un espacio de ficción y posibilidades.
Así es, sí. En resumen, lo que dije recién es ser muy fiel no solo al autor, sino que ser muy fiel a lo que uno sintió y vio cuando leyó a ese autor. Y en ese sentido, como dije también al principio, yo sigo muy conectado con mi infancia, digamos. Entonces, trato de que no se pierda esa chispa, digamos, y de transmitir esa chispa. Porque en realidad uno como autor lo que busca es tratar de transmitir lo mismo que me transmitieron a mí.
Sí, es que eso estaba pensando, porque ustedes son muy conscientes de quién es el público que les lee. Y me imagino también que el público contemporáneo, el adolescente contemporáneo, ahora, yo hace rato dejé la adolescencia, bueno, hay una parte de mí que por supuesto sigue ahí, pero yo disfruté mucho leyendo Alex Nemo porque comparto el entusiasmo por la literatura que ustedes expresan acá, ¿no? Entonces, sí. Me imagino que, por supuesto, cualquier lector se va a entusiasmar leyendo Alex Nemo por este rito literario, ¿cierto? Y todos estos homenajes que hay ahí, pero estás, me imagino, pensando en el público que leyó en Mochadic, que es un público sí. más joven, que hoy día está sobreestimulado audiovisualmente, y que hay que seducirlos para traerlos a la lectura.
Sí, ese es el riesgo que tomamos. En realidad, nosotros somos muy deudores de Temo Lobos, por ejemplo, que uh-huh. si bien Temo Lobos hacía historieta para jóvenes, niños y jóvenes.
Hay un homenaje acá, hay un
pato. Sí, o sea, evidente. Temo Lobo era un autor muy maduro. Digamos. El hacer literatura para niños no quiere decir que no haya literatura madura detrás. Es un autor muy maduro que seduce a los grandes también. Uh-huh. O sea, entonces, lo que intentamos, una cosa que acuñamos con Pancho, era que nosotros hacemos libros para niños de 8 a 88 años, uh-huh. copiando una frase que tienen unos libros franceses, la pilote francesa, que dice historietas para niños de 7 a 77 años. Pero tampoco estamos demasiado conscientes de qué público vamos, porque eso también nos coarta. ¿Eh? Uno corre riesgos nomás. O sea, yo no creo en estos focus group ni estos estudios de mercado para hacer libros. Uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer nomás.
La idea de la fórmula que ya funcionó, voy ahí, seguro.
Claro, háganse la segunda parte de Mochadic. Ya hicimos Mochadic, digamos, busquemos otra cosa, divirtámonos en otro lado. Y en ese sentido uno corre el riesgo, porque no es que uno diga, con esto la vamos a romper, digamos. Uno hace lo que uno quiere hacer, obviamente toma precauciones, toma riesgos calculados, etcétera, pero tampoco estamos tan... Tenemos conciencia de dónde se puede vender más, pero no... Eso no nos manda lo que vamos a hacer, digamos. Nosotros uh-huh. queremos que nos lea todo el mundo. Estamos muy a contrapelo de esta cosa de la literatura infantil, en donde está la serie azul, la serie naranja, de para niños de 3 a 5. Nosotros creemos, obsesivamente, que nos lean todo, digamos, en lo posible.
Claro, claro.
Pero no por ese motivo no hacemos esos cálculos y nos tiramos a la piscina y si resulta, y si no, no nos va.
Bueno, puedo decir, como una lectora un poquito más grande que la adolescente, yo lo pasé chancho leyendo Alex Nemo, y sobre todo, bueno, por un lado está la línea de la aventura, ¿no? Y de la búsqueda, sí. de la madre, etcétera, pero por supuesto yo disfruté mucho todos los guiños literarios y sobre todo la invitación. Me quedé, y voy a seguir pensando en esto, así como, ¿qué libro me gustaría visitar? Así como, entrar a ese...
Y además que gana de un comentario que yo le hice a Pancho cuando empezamos a hacer esto, que cuando yo leí a Ivanhoe, me daba tanta rabia que Ivanhoe se haya quedado con Lady Rowena y no con Rebeca, siendo que Rebeca era mina, ¿no?
Ahí. Bueno, lo que a uno le pasaba cuando veía, ¿cómo se llamaba? En Robotech, quería a Lynn May y no a la Teniente Hayes. Pero sí, ¿qué le pasa? Por Dios, ¿qué onda?
Claro. Entonces, claro, y así cuando Pancho en una última viñeta del Alex Nemo se hace cargo de esa inquietud, digamos, de por qué Ivanhoe no prefirió a Rebeca, siendo que era una mujer mucho más empoderada, mucho más luchadora, mucho más, y se queda con Lady Rowena, que era una cosa más bueno, no sé cuál es la palabra.
Bueno, pero le podemos decir lo mismo.
Estoy haciendo gestos con las manos y sí, entiendo sí, que sí. está en la
estoy
radio.
Pensando, lo mismo le podemos decir en El Señor de los Anillos, que elija no elija a Arwen y se quede con... ¿cómo se llama? No, se queda con Arwen y no se queda... Se queda con la elfa, con Arwen, y no se queda con la humana.
Con Eowyn.
Claro.
Con Eowyn, la que le...
Pero bueno, ¿viste? Yo creo que también ahí eso también responde al mundo de los autores y a cumplir con los roles de género de ese momento.
Sí, puede ser también, sí. Sí, bueno, es una respuesta que da Pancho bien inteligentemente cuando nos preguntan por qué no hay mujeres en Mochadic. Porque el mundo de esa época era de hombres, digamos. Sí, no, o sea,
No, y además el homenaje a Melville también es como es, eso es. Aquí hay una mujer, luego te puedo decir qué me parece, pero nosotros tenemos que cerrar la entrevista, como ven, con Gonzalo Martínez. Seguir hablando mucho rato, pero es momento de que vayamos a la pausa. Gonzalo Martínez, tremendo placer conversar contigo.
Muchas gracias.
Y a todos y a todos que nos escuchan, les dejo ultra recomendado entonces Alex Nemo, La Hermandad del Nautilus, Planeta Cómic. Publica, así que lo pueden encontrar ahí en su librería favorita, y mandamos también un abrazo al Francisco Ortega, coautor de este libro. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Amanheceu lá no mar alto da paixão. Dava pra ver o tempo ruir. Cadê você? Que solidão. Esquecerá de mim. Que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti, tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. Que daqui vai na cela dessas dores. Não sabe voltar. Me dá teu calor. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Você
que mueren en la rueda. Yo no tomo sidrín y no bebo alcohol. Yo solía ser el rey del candombe cuando no tenía nada claro. Pensé, pensaba y volví a pensar. No supe cuando comencé a profetizar. No tomé ni sidrín y me puse a cantar. Yo no sé por qué me que los y su banda sonará y destemplará toda la tierra. Que luche el profeta, así sonó.
no, frenético sa mucha dignidad. Yo nunca he estado en Colombia, dignidad.
Yo no sé por qué me miras así. Tienes que aprender que vaticinando soy el rey.
En enero habrá un hecatombe, en dos años caerá un asteroide. Yo me atrevo a vaticinar que anoche su banda sonará y destemplará toda la tierra. Lucha el profeta, así sonó.
Pero a mí me inquieta muchísimo esta idea de que 70 millones de estadounidenses votaron por Trump en la pasada elección. Y aquí hay un grupo de ellos que hoy día siguen absolutamente convencidos de que la elección les fue robada, de que el presidente Biden está ahí, o está en los próximos días, ¿cierto?, asumiendo de manera irregular, y que es necesario, como buenos patriotas, intervenir en esto. Es muy difícil cuando este tipo de pensamiento es de tal manera conspirativa que no importa los antecedentes que tú le muestren, te dicen, no, pero la justicia también miente, no, los medios de comunicación también mienten, todos mienten, excepto Trump. Para tratar de entrar un poco a eso, quisimos invitar al sociólogo Ricardo Green, con quien hablamos hace algún tiempo atrás respecto a fascismo y este pensamiento rígido a propósito de lo que pasó en Chile hace varios meses atrás con lo que se llamó en ese momento las chaquetas amarillas chilenas, que no son las mismas francesas, digámoslo. Ricardo Green, muy bienvenido a nuestro programa nuevamente, ¿cómo estás?
Gracias, Anto. Bien, gracias por invitarme, feliz de estar acá, aunque es un tema obviamente no tan feliz, ¿no?
Claro, yo le contaba a Ricardo que con Tania conversábamos sobre esto, le he hablado con divulgadores científicos, con, no sé, pues con el Gabriel León, con el profe Massa, con Gomberov, sobre sí. Qué hacemos con los terraplanistas, por ejemplo. Yo creo que sirve el ejemplo para pensar en estos pensamientos rígidos fascistas, ¿no? De que no importa lo que me digan, yo creo que tengo razón, y tengo razón, y tengo razón. Primero, ¿cómo se construye ese pensamiento para tratar de entenderlo? Y luego, ¿hay posibilidades de deconstruir ese pensamiento?
Sí, bueno, es un tema súper complejo sobre el cual yo creo que no estamos tan preparados. Porque el tema de la demagogia, desde los griegos ya se estaba discutiendo acerca de cómo tener una democracia sana cuando uno con el lenguaje puede insuflar cosas en las personas que quizás no son tan ciertas. ¿Qué se hace con esas personas? Ellas tenían el ostracismo, entonces se votaba una vez al año por la persona que era más capaz de desestabilizar el estado de las cosas, y se le mandaba para afuera. Así, sin pregunta, nada. Se votaba en una ostra, se escribía un nombre y se iba para afuera. Hoy día, de hecho, con las redes sociales eso tampoco se nos serviría, o sea, seguiría influyendo desde afuera a las personas que van construyendo ideas diferentes acerca de comprender el mundo. Yo creo que yo creo que también tiene que ver, y no hay que desmerecerlo, como el estado de los medios de comunicación, la sospecha extendida sobre las agendas de los medios de comunicación, que es como pasto seco para hablar sobre o para instalar una idea de incertidumbre, de sospecha acerca de la mentira, ¿no? Yo creo que no solamente en Estados Unidos, en Chile, programas como los de Salfate, todas las cosas de este tipo que va el Dr. File en Mentiras Verdaderas, tenemos una idea no baradita. Yo creo que baradita es otra cosa que es súper interesante, hay una distinción. Hay un discurso, una serie de discursos sobre nos están mintiendo. Nos están mintiendo, entonces ya no podemos confiar en lo que nos dicen.
La mirada conspirativa.
la mirada conspirativa, y ante ese escenario, claro, las figuras de autoridad, que a mí me parece muy bien también deslegitimarlas como figuras de autoridad, centrarnos quizás más en las evidencias, en los argumentos, en los discursos, más que en los grandes próceres, que es un poco nuestra lógica. Eso se ha desmantelado y no hemos sabido bien cómo volver a armarlo. Creo también tiene que ver lo del fascismo, que para allá vamos un poco, tiene que ver con que son personas que en esa línea no solamente están de acuerdo o comulgan con esta idea de la conspiración, sino que además tienen una concepción distinta de lo que es la sociedad y la humanidad. Igual yo creo que parte de la tradición occidental es esta idea instalada de que estamos todos, de que los seres humanos estamos en guerra de todos contra todos, ¿no? Que puede decantar en el liberalismo democrático, puede decantar en el autoritarismo.
No creo que Hobbes haya estado pensando en, no sé, Marinkovic, cuando dijo algo como eso. Bueno. Ahora, una de las razones por las que queríamos hablar contigo, Ricardo, es porque, y ahí les recomiendo a nuestros auditores y auditoras que la busquen, Ricardo hizo un muy interesante texto en CIPER hace algún tiempo atrás sobre los chaquetas amarillas chilenos, y tú entraste ahí, o sea, te empezaste su WhatsApp, incluso fuiste a las marchas, y en el contexto actual, que, claro, miramos a Estados Unidos con escándalo, pero a ver, hola, o sea, y miran ahí lo que pasó con la derecha, el Partido Republicano, y quiénes van de candidatos constituyentes. ¿Qué podemos aprender de cómo funcionan esas cabecitas locas, por ser amable, ¿no? Y cómo se puede o no relacionar democráticamente o invitar a estas personas a participar en procesos democráticos cuando profundamente parece que no creen en la democracia.
Yo creo que, para mí, yo creo que la mayor, como que el camino que a mí me parece más atractivo para seguir, más potente para seguir, puede ser convocarlos a una discusión, a un debate, lo que sea, ¿ok? Pero yo creo que tiene que ver con construir alternativas que sean ciudadanas, que sean colectivas, que sean cooperativas, ir construyendo realmente una, entre comillas, oposición que esté pensada de otra lógica, que no lo tenemos, ¿no? No lo tenemos porque nuestra oposición, finalmente, la oposición al fascismo, ¿qué son? Son en general, al menos en prensa, en medios, en lo que circula, son los partidos políticos.
No es demasiado linda la opción.
Pero los partidos políticos, yo milito en un partido político, pero los partidos políticos, todos los partidos políticos, siguen operando con esas mismas lógicas, con la lógica que están muy afines, en alguna medida, con también el fascismo o con la derecha extrema, con líderes carismáticos, con la obediencia, con la jerarquía, con la poca participación, con el clientelismo, con el pago de favores. Estoy hablando desde el Frente Amplio hasta el Partido Republicano.
Claro, entonces alimenta a la bestia de alguna manera, ¿cierto? Pensaríamos. Claro.
Yo soy de la idea de que si realmente queremos pensar otro país, necesitamos pensar otra política. No podemos seguir haciendo la misma política porque estos grupos nacen y se nutren de esa lógica también. Uh-huh. Otra cosa que me parece importante es ir destrabando un poco la institución en la cual esto se inserta, porque no son simplemente personas locas o deschavetadas, ¿no? Por ejemplo, el vínculo que ha salido hoy día, pero también antes, con las Fuerzas Armadas y con los Carabineros, por ejemplo, y con la PDI. Lo que pasó ahora con Belmar, por ejemplo, que queda libre, que vemos que la policía lo protege, que además va y hoy día quedó libre porque Carabineros no presentó las armas que él portaba. Él portaba una pistola, parece que un cuchillo, un destornillador, y no las presenta, la institucionalidad no la presenta. Claro. Yo lo que vi con los chalecos amarillos era que los Carabineros protegían a quienes y los protegían, digamos, derechamente, no solamente no los desmantelaban o no los desbandaban cuando veían que andaban con armas en la calle, sino que además los protegían frente a este enemigo imaginario, porque yo tampoco vi ninguna agresión que era las marchas más desde la oposición. Entonces hay una gran conexión entre grupos de extrema derecha, fuerzas armadas. En Estados Unidos eso también se ha estudiado, ¿no? Kathleen Bellew ha estudiado las raíces y le dice que los grupos de alt-right hoy día en Estados Unidos, muchos tienen su base fundacional en los veteranos de la guerra de Vietnam. Blancos neonazis, no todos los veteranos, pero que hay muchos veteranos de la guerra de Vietnam que además llegaron a Estados Unidos, fueron abandonados por el Estado, no se pudieron vincular de nuevo con las comunidades y empezaron a alimentarse de esta paranoia anti-inmigrantes, anti, etcétera, etcétera. Chile no hemos tenido esta guerra, no tenemos esos militares, pero yo hice un trabajo que no he publicado aún, porque la verdad a mí me asusto, sobre los oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas, y es brutal, es realmente brutal, la subjetividad que está construida ahí en términos de en términos de el poco respeto a la democracia, el poco respeto a los derechos humanos, el poco respeto incluso a su comandante en jefe, institucionalidad, la idea de que la sociedad no está construida ni debe construirse sobre ninguna base de igualdad, que no somos iguales. Esa es un poco nuestra oficialidad. Y eso son, si uno ve los movimientos de derecha, son de derecha extrema, no de derecha. Están conformados por muchos oficiales en retiro, carabineros en retiro, personas que están en artes marciales, algunos, también he visto muchos. Entonces yo creo que hay una relación que hay que destrabar y que no hemos visto ningún esfuerzo por la clase política real por desmantelar eso, ¿no? O sea, si alguien aplaude a un policía cuando va pasando, ¿por qué va a ser más probable que esa policía lo deje cometer ilícitos? No sé por qué, pero pasa. Cuando los chalecos amarillos le aplauden a la PDI cuando pasa, o a los carabineros cuando pasan, entonces la PDI o los carabineros...
Esos son de los míos. Es que finalmente esa construcción de subjetividad y lo que tú describías en tu artículo era esta idea de otredad tan radical. O sea, estos son los míos, estos son los otros. Ahora, esta subjetividad que tú señalas, y yo sospecharía que en Estados Unidos, todavía más que acá, pero también acá, esta subjetividad está cruzada por cierto lugar de victimización, pensaría yo. Es como, el Estado no nos ha reconocido, el Estado no nos está cuidando, el Estado está dejando que entren migrantes a quitarnos el trabajo, el Estado está dejando que el lumpen robe todo, el Estado, y nosotros, pobrecitos de nosotros, tenemos que hacernos cargo de intervenir. Siento que eso también está a la base de una subjetividad que es personal, digo, no es que no está allá afuera, que no es un discurso, sino que tiene que ver con cómo yo habito mi territorio cotidiano.
Sí, yo muy de acuerdo. Y es interesante eso cuando hacen, por ejemplo, la comparación con Hitler o con Mussolini. El fascismo, entre comillas, uno puede cuestionar si es fascismo o no, el de Trump, o lo que ve uno acá con Kast o Marinovich, porque no es la construcción de un imperialismo. A Trump no le importa el imperialismo, no le importa la construcción realmente de una América grande de nuevo, ¿no? Él no ha fortalecido el Estado, no busca la superioridad de su país frente a otros, no está amenazando con guerras externas, de hecho no le interesan las guerras externas, ¿no? Sí, la amenaza ahora es interna, ¿no? Tiene enemigos internos. Es una especie como de anarquismo de derecha, ¿no? No quieren regulación estatal, quieren libertad, ¿no? Incluso
para contagiarme del coronavirus, recordemos que fueron los mismos, parte de los simpatizantes de Trump que salieron a decir eso. Es mi libertad contagiarme si quiero.
Ni siquiera, si lo piensas, algo súper... Ni siquiera valora el sacrificio, cosa que es como la punta de lanza del fascismo, siempre ha sido el sacrificio, sacrificarte por una idea mayor. Trump va donde los soldados muertos en las tumbas y les dice, estos son losers. A mí no me interesan los losers.
Los perdedores, los que se dejaron matar.
Es un relato relativamente distinto. Ahora, hay otro asunto que me parece importante destacar. Por una parte, este vínculo con las Fuerzas Armadas, que me parece que hay que hacer algo, porque esa impunidad, hay una impunidad que no solamente con las Fuerzas Armadas, sino que también los políticos. O sea, los políticos, yo siento que asumen que no hay ninguna consecuencia política, social, ni incluso legal, de su comportamiento, por sus declaraciones, por los apoyos que dan, por el financiamiento que reciben, incluso al contrario, ven cierta recompensa ciudadana de opinar en contra de ciertas personas, de ser violento contra ciertas minorías. Entonces yo creo que son cómplices al aceptar esta demagogia, este populismo. No sé, pues, hoy día mismo estuve viendo en redes sociales que los amigos estos de Belmar, este tipo que fue golpeado ahora, ¿no? Llamaron a secuestrar y matar gente hoy día. Así. Y esas cosas de ese tipo las escuchamos y no hemos acostumbrado a escucharlas. Entonces, ¿y por qué? Porque hay una impunidad. Alguien puede decir eso y no pasa nada. Alguien puede secuestrar a alguien y tampoco quizás pasa mucho. Ese Estado de Derecho que hablan, bueno, hay una impunidad que lo esconde, que lo subvierte, y del cual los políticos creo que hoy día están siendo cómplices. Y piénsalo también, no solamente los políticos, también hay que seguir al dinero, ¿no? ¿Quién está financiando estos grupos? Cuando se descubrió que estos miembros de los chalecos amarillos que salían a golpear tenían sus armas guardadas en la sede de la UDI, ¿Qué pasó con eso? ¿Renunció el presidente Saudi? ¿Renunció a alguien? ¿Hay una accountability? No, no pasó nada. ¿Quién financia los CAFs? ¿Quién financia las Hoffman? ¿Quién financia las Barrisselberg? ¿Quién financia gente que tiene discursos de odio? En Estados Unidos, las empresas grandes financiaban a Trump. Ahora se lo están quitando el apoyo. Es un poco tarde, creo yo. Pero Microsoft, Coca-Cola, Goldman Sachs, el Banco de América, Chevron, grandes empresas que financiaron no solamente a Trump, sino a legisladores republicanos que apoyaban medidas en contra de la población.
Ahora, es como alimentar a una bestia, pensando que esa bestia va a protegerte y en algún momento te muerde, que yo creo que fue lo que pasó en el Capitolio hace unos días, ¿no, Ricardo? O sea, estoy pensando en una declaración que a mí me llamó mucho la atención de un senador republicano que decía, bueno, estábamos acostumbrados a los insultos en Twitter, pero esto es otra cosa. Y es como, bueno, ¿cómo no te diste cuenta que no correspondía que un presidente tuviera ese tipo de lenguaje, ¿cierto? Y este tipo de discurso, ¿no? Y ¿cómo no hiciste la conexión de que esto podía llegar a pasar? Yo sabía que esto podía llegar a pasar hace meses. ¿Cómo no lo sabía la CIA, digo?
No, a mí me parece una vergüenza cuando dicen no lo vimos venir, porque, bueno, ya lo dijeron acá, ¿no? Porque sí lo
también
vimos,
era una vergüenza acá.
Vimos una construcción de odio durante meses, durante 4 años ha habido, y más, ¿no? Porque también hay que pensar que este fascismo de derecha extrema no es que haya llegado con Trump y no se va a ir con Trump. De hecho, es posible. A mí yo pienso, uno dice, bueno, lo del Capitolio finalmente, claro, no fue un golpe de Estado, no resultó. Pero yo creo que fue sumamente exitoso. Yo me imagino que los videos de esa toma del Capitolio van a servir para reclutar gente por muchos años.
No, y además puedes tomarte cualquier cosa, una universidad, un museo, una alcaldía, o sea, como que ya demostraste que podías. Tomaste el Capitolio, podías tomarte cualquier cosa.
Cualquier cosa. Bueno, en Estados Unidos, claro, podéis matar a un presidente. Han matado varios presidentes de los más emblemáticos, ¿no? Lincoln, Kennedy. Pero también yo creo que eso es súper peligroso porque te lleva al punto y uno ve la historia de Estados Unidos y grandes hechos de como el bombardeo de Oklahoma o el 2001, llevan a la agudización de políticas y leyes restrictivas que no sirven. ¿Cachai? Cada vez que hay un acto terrorista grande en Estados Unidos, salen con nuevas leyes restrictivas que limitan la privacidad, antiterrorista se supone, pero la experiencia nos muestra que en general esas leyes terminan más que nada limitando las libertades civiles, las libertades, de, por ejemplo, de privacidad, de colectivos, y terminan utilizándose más que nada sobre minorías y grupos vulnerables. Ahora, en Estados Unidos, usar sobre los latinos, sobre los negros, y perdón, última cosa, y creo, porque van a decir, claro, lo del Capitolio, pero lo del Capitolio no pasó porque no hubieran protocolos, porque no hubieran armas, porque no hubiera tecnología, porque no hubieran normativas o medidas. Pasó porque se dejó pasar.
Entonces,
y el problema es que eso.
Ahora, mira, es que estoy pensando lo mismo que tú dijiste sobre la UDI, ¿no? Hace poco, y es como, no pasó nada. Ahí están.
No.
Estaban las armas ahí. Bla. O ahora, y que después de eso, igual fuera la derecha y hiciera acuerdo para ir con los constituyentes de, que además, que es la misma frase, constituyentes del Partido Republicano, es como, no, una cosa como que parece que no tuviera sentido con la otra. Ahora, se me va el tiempo volando, pero en un minuto, Ricardo, como para abrir una idea, ¿no? Y para no quedarnos con esta nube oscura, ¿qué sirve? Si las leyes restrictivas no sirven, ¿qué sirve? ¿Qué deberíamos hacer?
Escucha, mira, la derecha extrema es hostil. Es hostil a la democracia, es racista, es xenófoba, es violenta, y juegan el juego del desorden, ¿cachai? Se lo tiran a la izquierda, pero lo que quiere la derecha extrema es desorden, es caos, para poder desde ahí instalar la idea de orden. Lo que pasó con todas las leyes que nos pasaron el año pasado, o sea, la ley de anti no sé qué, anti motines, anti mascarilla, entonces ganaron ese juego, haciendo ellos ese desorden. Claro. Yo insisto que creo que la mejor opción no va tanto por la institucionalización, va más por el generar un entramado social participativo, colectivo, cooperativo, que genere instancias de inclusión, que genere... En Estados Unidos, por ejemplo, ahora la vuelta que se dio en estados tradicionalmente republicanos, donde salieron, no sé, un pastor evangélico, claro, americano, es el pueblo el que vuelve a elegir a su representante empoderadamente, colectivamente, y quizás pensar de nuevo, otra forma de hacer política, que no sea tan carismática, que no sea tan obediente, sino que vengan de colectivos, que vengan, que no sean, siempre estamos buscando a la persona que nos lleve al futuro, ¿no? Al Moisés que nos atraviesa el desierto. Quizás necesitamos pensar una forma más colectiva de organizarnos.
Claro,
y eso no, y va ahí... a ir de... desmantelando estos líderes carismáticos, que siempre es una apuesta que puede girar en cualquier dirección, ¿no? Desde la derecha hasta la Pamela Giles, me parece. O sea, esos líderes carismáticos a mí no me interesan, ni un poco. Y creo que pueden volverse rápidamente peligrosos, ¿no?
Sí, no, y por lo mismo, quizás yo agregaría ahí, Ricardo, también la idea de generar una constantemente una mirada crítica respecto a la realidad. No alcanzamos a meternos ahora, pero lo hemos tocado muchas veces acá en el semáforo, el rol de las redes sociales y los medios de comunicación a la hora de generar una mirada crítica respecto a los discursos, especialmente a los discursos extremos. Pero bueno, se los dejamos de tarea a quienes nos están escuchando para que lo sigan investigando.
Y afectar el bolsillo, o sea, no compren cosas de personas que financian a legisladores, diputados, senadores que están apoyando estos discursos.
Pero más
no como papayons, por ejemplo. Sí, claro. Yo no compro papayons, por ejemplo, porque claro. Soy Ibañez de Cast. Pero también sí, necesitamos muchas más leyes de transparencia. ¿Quién financia Libertad y Desarrollo? No sabemos. Claro. No sabemos.
No, y además es difícil cuando...
Es eso, justamente.
Cuando los medios de comunicación masivo, tuvimos una conversación sobre eso hace poquito, están financiados por los mismos grupos, entonces no van a hablar de eso. Así que por eso, bueno, aquí estamos tratando de hacer la pega. Muchas gracias, sí. Ricardo Green, por tu tiempo acá con nosotros.
Bueno, chao.
Nosotros cerramos con esto el semáforo, nos encontramos mañana a las 10 en una nueva edición junto a nuestra superproductora Tania González. Que estén muy bien, chao.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.